Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Pasan 7 minutos de las 12 de mediodía, aquí seguimos los del Buenos Días Madrid acompañándote. Ya sabes que puedes seguirnos en tu emisora, en el 101.3, en el 102.6 de la FM, la frecuencia modulada. También puedes vernos si quieres a través de streaming, pones Onda Madrid emisión en directo y ahí estamos. O, ¿por qué no?, escucharnos en la TDT, por Radio Player, en nuestra propia aplicación. En fin, que estamos acompañándote hasta la 1 de la tarde. Y otras cosas, todavía tenemos por delante nuestra conexión con nuestro doctor, con Jesús Sánchez Martos, para hablarnos, entre otras cosas, de los líquidos que se retienen también ahora en esta época estival. Y en esta época estival, qué mejor que irnos también a ver un espectáculo que es todo un exitazo.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Has pillado lo que tienes entre manos, así que ¿por qué no te quedas allí dándole vueltas al tarro mientras yo te ilumino con las posibilidades? Skibaba wah wah, skibidi doo, waba waba waba, pop wah, skibidi wah wah, bariara. Puedes darme un bariariara, bariariara. Skibawa, skibawa.
Bueno, pues estoy hablando de Aladdin. Más de 100.000 personas han visto este espectáculo en el Teatro Colisión de la Gran Vía madrileña. Ya saben que es todo un clásico, que se ha hablado mucho de él, se ha llevado la gran pantalla, la pequeña pantalla, al teatro. Aladdin comenzó su andadura en 2014 en Broadway con la fantástica historia de ese joven que, sin imaginarlo, está a punto de emprender la que será la gran aventura de su vida, forjando una amistad inquebrantable con el descarado y divertido genio, un ser mágico dotado de poder de concederle hasta 3 deseos. Un protagonista que conquista el corazón de la princesa Yasmín, se gana la adoración de un pueblo y aprende que no existe mayor tesoro que ser fiel a los valores que todos llevamos dentro. Y yo tengo el placer de saludar a Aladdin, que es Roc Bernadí. ¿Qué tal, Roc? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Pues yo encantadísima de charlar contigo y también de saludar, con tu permiso, a David Comrie, al genio, que es
buenos
también...
¡Buenos días!
Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días.
Encantado de saludarte. Rob, buenos días.
Buenos días, David. ¿Cómo estás por ahí?
Bien. ¿Cuánto hace que nos veis, Rock, David?
Unas horitas, ¿no?
Unas horitas, de verdad.
Claro, es que estáis en el escenario, pero luego pasáis un montón de horas juntos, como no podía ser de otra manera. Oye, Aladdin, cuéntame qué supone para ti, Rock, dar vida, ¿no?, a un personaje tan querido como este.
Bueno, pues es un regalo increíble, pero también un reto muy, muy grande. Es bueno, una explosión a muchos niveles, es increíble.
Tú eres de Barcelona, naciste allí, pero luego además te has creado no solamente aquí en nuestro país, sino que has estado en Buenos Aires, en Nueva York. Algo parecido también le pasa a David, ¿verdad? Que aunque él no es no nació aquí en España porque es de Panamá, luego se fue a Canadá, pero que también ha estado formándose fuera a nivel internacional. Esto al final, decidme, Rock primero y David después, ¿es normal que la formación sea también así, como que tengamos que marcharnos fuera de los países natales, de España en este caso, para tener este nivel?
Bueno, yo creo que ahora cada vez menos se tiene esta necesidad de irse. Hay muchísima oferta ahora en España. Lo que pasa es que hace unos años sí que es verdad que irse era una propuesta muy interesante, y más a países como Estados Unidos o Argentina, que son tan conocidos por sus altos niveles de calidad a nivel de interpretación, que son buenísimos.
David, ¿en tu caso?
No, en mi caso yo empecé a actuar y cantar cuando estaba en la escuela secundaria, y bueno, o sea, tenía en Canadá hay muy buenas opciones de teatro y canto, así que yo empecé a estudiar ahí. Bueno, la vida me trajo a España y bueno, pero estoy muy contento, y hay, como Rock dijo, hay muy buenas ofertas aquí de escuelas de interpretación, así que es maravilloso.
Sí, como la de Juan Carlos Coraza, por ejemplo.
Oye, sí, exacto.
Vamos a ir repasando un poquito esta historia que muchos conocemos, ¿no? De primera mano, que es la de Aladín, la del genio que ha visto tanta gente y que tienen que seguir viéndola, ¿eh? Que vayan al Teatro Colisión de la Gran Vía de Madrid. ¿Cuánto dura la obra, Rock?
Pues dura, si no me equivoco, 2 horas y cuarto, ¿no? Una cosa así, con el entreacto.
Es una maravilla estar 2 horas y cuarto viendo esta escenografía, porque además, David, una de las cosas, más allá de la trama, de la propia historia en sí, es todo lo que envuelve, ¿no? A nivel de vestuario, de maquillaje, de luces.
Una pasada, o sea, verlo en el desde dentro del escenario es una maravilla, o sea, tocar las piedras, los Swarovski que llevamos en los vestuarios, todo brilla. Y claro, aparte de eso, el maquillaje del genio, que tiene tanta purpurina en la cabeza y en las manos.
Así que acaba en mi cabeza también.
Exacto. Acaba en todos lados la purpurina.
Ajá. Termináis Aladín y sois los chicos de oro después.
Sí, totalmente.
O burbujas Freixenet. Oye, es que es una maravilla, es verdad, esos vestuarios brillantes. Al final lo que conseguís, Rock, es meternos, ¿no?, en ese mundo de la fantasía que envuelve toda esta historia en la que, oye, nos hacéis volar con nuestra imaginación. Y hablando de volar, ¿cómo vuela la alfombra? Que tengo curiosidad.
Uy, eso no te lo puedo contar, que si no me mata.
Secreto de Estado.
Secreto.
Secreto de Estado, pero vuela muy, muy, muy alto. Las primeras veces que nos subíamos nos daba una impresión, pero ahora ya es como hacerse un paseo en coche, ¿sabes? De carro. Ya. Es muy guay, es ya nuestra amiga la alfombra.
Casi surfeáis, ¿no?, en la alfombra.
Exacto.
Oye, y hay otro elemento también que no puede faltar, que es esa lámpara, donde hay que pedir los deseos, que será, pues eso, como una joya, ¿no?, para vosotros, lógicamente, David.
Sí, sí, sí. Es el, bueno, cuando sale el genio en ese momento, esa canción grande de, bueno, larguísima, de casi 10 minutos, bueno, es que el público va a estar muy, ¿cómo decirte?, muy encantado con ese momento. Ese momento, la verdad, que es un sueño, vivirlo todas las noches.
Normal. Rob Bernardi, que es Aladín, interpreta a Aladín, es verdad que ha dado vida a otros grandes, dentro de los musicales en este género, a Jean-Michel, por ejemplo, en La jaula de las locas, sí. Ha estado participando en la gira española de Ghost, en otros musicales, en El despertar de la primavera. ¿Qué tiene el musical para ti, Rock?
Para mí Aladín tiene una cosa muy mágica, y es que encandila al gran público, a todo el mundo. Para mí es muy emocionante ver a los niños con unas ganas de ver a su película favorita en el escenario, pero es que también ves a gente de 30, 40 años llorando emocionados cuando cantamos el Mundo Ideal, porque son las canciones de su infancia. Y para mí eso es una de las cosas que emociona más, en concreto del género musical, ¿no?, que a través de la música consigue llegar al corazón de las personas.
Bueno, no tenemos con nosotros a la princesa Yasmín, pero claro, es otra de las grandísimas protagonistas, David, de este musical.
Claro.
Claro, sin Yasmín sí. No hay historia también.
Sin Yasmín no hay historia.
Exactamente. O sea que todos pendientes del escenario, hay que decir también, haciendo repaso por la trayectoria de nuestros invitados, que David Comrie, también muchos le habrán visto, porque estuvo interpretando durante unos cuantos años, ¿verdad? 6 añitos, el que fue el primer Mufasa del Rey León.
Sí, 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 exactamente. Y es, bueno, otro espectáculo de Disney, pero una cosa que no tiene nada que ver con este espectáculo, no tiene nada que ver. son dos diferentes espectáculos y los personajes son día y noche, no tiene tampoco.
Y tanto.
Pero yo muy contento de interpretar a estos. Es cierto que el genio yo lo siento más cercano a mi personalidad, en general, y no sé, es un personaje que ha costado bastante poder llegar, porque es un reto bastante grande, digamos. El público conoce al genio, ya ha visto la película de 1992, así que traer de repente una nueva versión de este personaje ha sido todo un reto, pero yo estoy encantado con todo, con las críticas, con el calor del público y los mensajes. De verdad, me hace mucha ilusión.
Bueno, David, que también ha participado en otros títulos como grandes, como West Side Story, como Gris, Los Miserables. Para ti, ¿qué tiene, David, el género musical? Igual que le preguntaba a Rock, ¿qué le distingue de, pues no sé, estamos acostumbrados a otro tipo también de otro formato, ¿no? No solamente en el cine, sino también en las tablas. Aunque es verdad que Madrid, en ese sentido, se está convirtiendo como en un Broadway, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, ya podemos decir que es como un Broadway, porque tiene muchísimas, bueno, primero que todo el nivel de todos los protagonistas, de los artistas que están sobre las tablas, es bastante alto. Pero lo más importante es también la cantidad de demanda tantas obras de teatro que se hacen aquí en nuestro país, muchísimas más que otros países, ¿sabes? Tuvieron hace poco a 14 o 12 musicales, una cosa así. Rock, corrígeme si estoy equivocado.
No, 14 musicales, sí.
Sí, 14 pasada. Musicales, una cosa, una pasada. Cuando yo llegué, hubo que, en el 2011, hubo que 3 o 4. No muchos, ¿sabes? Pero yo creo que al público les encanta sentir esa música, la historia, vivir, reencontrarse con su infancia, como lo hacen aquí en Aladdin, no sé, de verdad, este género creo que va creciendo.
Va creciendo, lo estamos notando, y además, Rock, que esto se está traduciendo también en un motor económico para Madrid, porque no deja de ser un imán para el turismo, ¿eh? Hay muchísimas personas que vienen, no solamente madrileños que viven aquí, sino otras que, o dentro de España, incluso de fuera, turistas que quieren ver musicales, igual que podemos hacer nosotros cuando viajamos a Nueva York, por ejemplo.
Sí, sí, es increíble. De hecho, yo es que creo que pasa como en Nueva York, que cuando sales por la puerta de los artistas, ¿no? Dices, ¿de dónde venís? Y yo me encuentro muy poca gente de Madrid. O sea, muchas veces son de las Canarias, de Andalucía, que si Cádiz, que si nos Barcelona. O sea, viene gente de toda España, todo el país. Y claro, eso es muy emocionante, pensar que tienes la oportunidad de que de gente de todo el país te vea. Y de hecho, el otro día, ahora estaba pensando, que el otro día leí que ahora los musicales de esta nueva temporada creo que van a estar los 3 que han durado más tiempo programados en Broadway, que si no me equivoco son El Fantasma de la Ópera, Chicago y El Rey León, que ya está desde hace 13 temporadas. Claro. O sea, imagínate lo que ahora es Madrid, va a tener unos títulos de musicales que son increíbles. Sí.
Oye, Rock, ¿cuántos años tienes?
Yo, 25 ahora.
Bueno, muy joven, con una amplia trayectoria en esto de la interpretación y en particular también de los musicales. ¿Cómo se prepara un actor para enfrentarse a una obra que dura más de 2 horas, como es esta de Aladdin? Porque, claro, tenéis una técnica vocal, pero luego además debéis tener también un físico, ¿no?, para soportar todo eso.
Sí, sí, totalmente. Bueno, sobre todo yo creo que cuando te preparas más y te enfocas más es durante el proceso de ensayo. Creo que con David y con Hannah también lo hablábamos, que parecíamos las tres bellizas, porque ninguna casi hablábamos, o sea, siempre nos guardábamos la voz. Claro, implica muchos sacrificios, y yo soy una persona súper social, que me encanta un vino, me encanta ir de copas o cenar, pues estas cosas te las tienes que guardar un poco para el futuro, porque es que si no llegas, a lo que te piden.
David, es una profesión bonita que desde fuera se idealiza, porque es verdad, ¿no?, que, oye, para quienes tenéis vocación, es una pasión que la disfrutáis, pero por otro lado también eso implica mucho sacrificio.
Sí, exactamente, un sacrificio bastante, bastante grande. O sea, para poder llegar, por ejemplo, a esa canción que te dije de 10 minutos, que es un no parar, yo he tenido que, bueno, aparte de eso, tengo que nadar, tengo que ir al gimnasio, correr, para poder llegar a ese número. Y yo nunca pensé, wow, ¿cuánto ejercicio tengo que hacer para poder estar en esa forma, ¿sabes? Y tengo que hacer ejercicio intenso. Uh-huh. Así que ahora mismo, por ejemplo, hemos estado de vacaciones 2 semanas.
Uh-huh. ¡Ay, sí!
¿Habéis estado juntos?
No. Pero hemos estado toda la compañía de vacaciones 2 semanas.
Sí.
Y te la acompañado con agujetas también.
Hemos estado con agujetas en estas semanas. Sí.
Ajá. Para hacernos una idea, Rock, ¿cómo es tu día a día de cara, bueno, pues eso, a los entrenamientos, los ensayos que tenéis, ¿no?
Pues mira, primero dormir mucho. Uh-huh. Intento siempre dormir muchísimo, aunque me cuesta ponerme a dormir, porque ahora tú piensas que hacer una función con 1.300 personas viéndote, eso implica un chute de adrenalina tan grande, uh-huh, que cuesta un poco bajarlo todo. Pero cuando ya consigo pues dormir mis 8 o 9 horas, intento pues o ir al gimnasio, ir a la piscina, como te decía David, o si no, también tomo clases de canto semanalmente, incluso también he ido al logopeda para mejorar mi técnica hablada. Es un poco que cuando tienes función, todo tu día se encara un poco a hacer la función. Pero bueno, también a mí lo que me encanta, un brunch. Los de musicales somos mucho de brunch, porque nos va muy bien eso de desayunar, comer. Y eso a mí me encanta.
Claro, oye, dice el brunch, David, Rock, pero uh-huh, es cierto que yo creo, y a raíz de la pandemia, que los planes, antes nosotros, hombre, Madrid, ¿no? Madrid es una ciudad de noche también, lógicamente. Uh-huh. Pero como que se ha cambiado un poco también ese concepto, ¿no? Del tardeo y así, como que, en fin, la gente trasnocha, pero no tanto, ¿no? En tu caso es también así.
En mi caso, uh-huh, o el de Rock.
No, el tuyo, David.
No, a mí me gusta, la verdad que yo soy muy fan de los brunch, uh-huh, muy fan, de verdad. Encontrarme con mis amigos a eso de las 12 mediodía o lo que sea para ir a desayunar. Y el desayuno es mi comida favorita. Porque en Norteamérica, claro, comemos súper amplio las tortitas y las cosas, ¿sabes? Así que yo soy muy fan del desayuno.
¿Y aquí come churros y porras o no? Ay, perdón.
No, churros y porras no.
Y pero la vida nocturna también hacemos, a veces tenemos un método que es ir a algún club o alguna discoteca y no hablar y no beber alcohol,
no hablar.
Ajá. Pero bailamos, estamos, claro, ahí bailando y
os hacéis los dueños de la pista, porque claro,
exacto,
muchos os tendrán que seguir los pasos ahí, ya me lo estoy imaginando. Oye, lo de no hablar a veces cuesta, yo que también lo sé por experiencia propia, y te, imagínate, tienes que reservar y luego vas, imagínate, por ejemplo, ahora que cogemos tantos medios de transporte, ¿no? Pues si vas a viajar en el avión, en el tren, ponen los aires acondicionados muy altos. Entonces, no sé, si vosotros, yo soy la típica que va ahí con en la garganta, ¿no? Pues un pañuelo, una chaqueta. Ay, sí. Y tal.
Sí, sí. Ahora la pasamos bastante mal. Por ejemplo, yo no suelo encender el aire acondicionado. Entonces, es como que, ay, pero el ventilador no puede estar demasiado alto tampoco, porque me voy a enfermar. ¡Ay, es un drama!
Hmm. Bueno, pero ahí en Aladín, como vais un poquito así a pecho descubierto, Rock.
Ay, sí, no. Bueno, ahora es el drama, el aire acondicionado.
Yo desearía estar más a pecho descubierto, pero bueno.
Sí, porque tú te asas, David, claro, con todo este vestuario que llevas.
Sí, claro. Jo, pero es que David es el genio, y claro, es que tiene que estar ahí como debe ser, brillando, claro, con esa luz propia.
Brillante.
Igual que brillan todos los que componen este elenco, que es Aladín, y que está, como decía, aquí en Madrid, que la gente vaya al Teatro Colisión de la Gran Vía a no perderse este pedazo de espectáculo, que no lo haya visto, y seguramente habrá alguno que lo haya visto y que repita. Así que para todos ellos, Rock Bernadí, Aladín, David Conry es el genio, que vaya muy bien. Y recordamos, ¿a qué hora se os puede ver y qué días?
De martes, bueno, a domingo, de martes a las 8. Uh-huh. Y pues después, David, el viernes y el sábado.
Sí, viernes y sábado tenemos dobles funciones, así que vengan a visitarnos, que va a ser maravilloso.
Hombre.
Os esperamos ahí en el Coliseum.
Bueno, pues yo voy a pedir el deseo de ir ya, lo antes posible.
Esperamos a ti, exacto, lo antes posible.
Un besazo muy fuerte a los dos, gracias.
Un beso, no, gracias. Gracias.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Micros, cascos, ¡acción!
¿Te sabes algún diálogo de alguna película de memoria?
Sé diálogos de todas las películas de Disney de memoria y de todas las películas de Star Wars de memoria.
Son Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 hablan de cine, series, bandas sonoras, anécdotas cinéfilas.
Hay una anécdota maravillosa de don Mariano Ozores, esto me lo ha contado a mí, y nada más llegar dice, la cámara ahí.
Un programa con rigor.
Todas las películas que tienen una V y una B son buenas películas.
¿Por qué? Porque son las iniciales de visto bueno.
Última sesión en Onda Madrid. Corten.
Una promo, a ver cómo nos queda, una promo del verano.
Para la promo.
Promo de verano, a ver cómo nos queda.
Si tú pones el desayuno y tú dices, no, el desayuno
espera,
no.
Espera, ¿vale? Que vamos
en verano
a las 11,
a las
que es
11.
Verano.
Digo, ay, pues tienes toda la razón, pues los domingos por la mañana, si tú pones
el aperitivo.
No, nosotros ponemos...
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, ha sido entrar Antonio López al estudio y Nacho Cerezo de pronto nos ha puesto una música de tensión que yo he dicho, algo malo está por llegar. Antonio, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Ay, pues no sé, esto es un vaticinio de algo, la música, ¿eh? Nacho sabe algo que nosotros no sabemos.
¿Te funciona bien el aire acondicionado?
Bueno,
el ventilador.
No me funciona mal.
¿Esos hielos en la cama, en la almohada?
De momento no. Yo tengo el ya te lo contamos más veces, yo tengo el termostato es cacharro, ¿vale?
Sí.
Corporal. Entonces, sí.
Tienes menos temperatura, ¿no?, que el resto de los mortales.
Entre que tengo la tensión más baja que también así normalmente y luego que... Será porque me amo Nieves, ¿no? Y entonces no tengo esa sensación de calor extrema.
El frescor del nombre.
Debe ser. Pero que, claro, la gente... Pero que has dormido tapada hoy con el calor que hacía. Y yo, bueno, pues sí.
Eso es que como... Bueno, hay que decir que Nieves es muy alta.
Sí.
Es muy alta, entonces...
A ver qué va a decir.
Va repartiendo el calor por todo
como
su cuerpo.
Como el chiste, que no le llega la sangre a los pies, ¿no?
No
ahora
le llega la sangre a los pies. Ni a las manos, y por eso siente algo de frescor, además de lo que le produce el nombre. Pues bien, la novedad es que esto que estamos teniendo esta semana, aunque es un calor anómalo, porque sigue estando por encima de la media para el mes de agosto, del orden de unos 4 o 5 grados, ha sido un ligero respiro que tiende a su fin, porque aunque ha finalizado la canícula, teóricamente, parece que vamos a tener otro episodio de calor, este tórrido que aprieta, sofocante. Ya veremos si se determina como ola de calor o no, pero a partir del domingo ya nos vamos a situar muy cerquita de los 40 grados, en muchos puntos de la Comunidad de Madrid. De nuevo se volverán a activar los avisos naranjas, esperemos que el rojo no, y de producirse este episodio, que no parece que va a ser demasiado largo, por eso la duda si vamos a tener catalogada como ola de calor o no, sería la cuarta, si se produce. Así que esa es la novedad que tenemos, sobre todo todos aquellos que vayan volviendo de vacaciones y que vienen un poco fresquitos, entre comillas. Digo los que vengan del Mediterráneo, porque ahí sí que el bochornazo que se ha tenido este verano ha sido fuera de serie. Pues van a notar un calor más intenso, más de horno ibérico, ¿no? Este término, este titular que se ha acuñado y que en los próximos días pues lo vamos a sentir. Sobre todo, insisto, a partir del domingo, hoy máximas de 36-37 grados, como ayer. Aviso amarillo a partir de la 1 de la tarde por parte de AEMET por ese calor hasta las 9 de la noche. Mañana podrían bajar un poquito las temperaturas para anticiparnos la llegada de ese nuevo episodio de altas temperaturas.
Bueno, pues nada, ahí decía Nacho, es como yo he acertado poniendo esa música de tensión.
Claro.
Bueno,
que viene, ¿no?
Que viene
otra vez. No,
pues
bueno, prácticamente es que no se ha ido. Es que seguimos. Yo, mira, luego será momento de hacer balance cuando acabe el verano, pero yo diría que es el verano que más noches tropicales hemos tenido. Es decir, prácticamente casi todas, salvando los dedos de una mano o de dos, en cuanto a días que no se han producido esas noches tropicales. y lo que es probable que llegue con este nuevo episodio de calor a partir del domingo son noches ecuatoriales. De momento lo dejamos ahí. Yo las infernales, ¿te acuerdas que estuvimos hablando el otro día? Las infernales no quiero que lleguen.
No quiero que lleguen. Pero ya está por encima de los 30, ¿no?
Por encima de los 30, o sea, que no bajen de los 30. Yo espero que eso tarde muchísimo, aunque en Canarias ya han tenido un episodio. Y nada, pues resignación, que el verano algún día se irá.
En Canarias, donde, por cierto, en Tenerife, una amiga que está por allí me decía el calor, antes de que se produjese este incendio, que están intentando ahí sofocar, importante, que abarcaba 22 kilómetros.
22 kilómetros de perímetro y un montón de hectáreas, 1.800 hectáreas. Y bueno, la meteorología la verdad es que no ha ayudado en las primeras horas. A ver si se va sosegando el viento, que ya sabes que el viento alisio ahí es el que complica un poco la situación. Y lo peor de toda esta cadena de incendios que vemos, desgraciadamente, en España o en Portugal, es que todo esto contribuye a que la atmósfera, el aire, se vaya calentando también. No solo los gases de efecto invernadero, sino tantos incendios, los incendios de California, de Canadá, todo eso va sumando y es lo que está haciendo que tengamos veranos cada vez más intensos.
Pues eso decía mi amiga, dice, insufrible, estamos aquí sudando la gota gorda.
Sí, es que vienen de una ola de calor, con temperaturas que yo creo que ellos no están acostumbrados a 40 y tantos grados y se han producido ya noches infernales de 30 grados, no bajar las temperaturas de los 30 grados. Es que, claro, ya con 20 y tantos es difícil conciliar el sueño, con 30 o te metes en una bañera llena de hielo y te quedas dormido allí o a golpe de aire acondicionado. Y luego hay que pagar la factura.
La factura y que no te toque la garganta. Bueno, gracias, Antonio.
Venga, hasta mañana.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Bueno, pues donde parece que están fresquitos, aunque el calor está intenso en el recuento de esas votaciones en el Congreso de los Diputados. Saludo de nuevo a Noelia Antoria. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Seguimos recontando, abriendo papeletas y nuestro gozo en un pozo Nieves porque la sesión constitutiva de las Cortes ya no va a ser ágil. A pesar de que hemos elegido a Francina Armengol a la primera por mayoría absoluta sin repetir votación, ahora estamos repitiendo la votación de los vicepresidentes porque ha habido un empate entre Marta González del PP y Esther Gil de Sumar. Las dos se van a quedar en la mesa, van a ser vicepresidentas, se dirime si una es vicepresidenta tercera y otra cuarta. No tiene más esta votación, pero está Cristina Narbona, la presidenta de la mesa de edad, abriendo ahora mismo las papeletas. Vox se ha vuelto a votar a sí mismo, Ignacio Gil Lázaro, pero sus 33 diputados no dan para obtener una vicepresidencia y tampoco le van a servir para una secretaría. Así que si no hay sorpresas, la próxima votación dará otra vez dos secretarías divididas entre el PSOE y Sumar y otras dos al Partido Popular. Y lo que hacen los diputados en este momento es analizar lo que está pasando con el PP y Vox, porque han roto en esta primera votación ya en la Constitución de las Cortes, porque no han podido llegar a un acuerdo para que Vox tuviese una vicepresidencia y ambos sumasen sus votos, no en esta, sino en muchas otras iniciativas que tiene que haber en esta legislatura. Como no pueden salir los diputados, nos están intoxicando de uno y otro lado. Vox sí ha dicho que va a hacer una valoración de lo ocurrido cuando acabe la Constitución de las Cortes, para eso queda todavía un ratito, una segunda votación como mínimo y el acatamiento de la Constitución por parte de todas sus señorías. Recordemos, con coletilla política se puede, si quieren, prometer o jurar la Constitución y añadir una coletilla política. Ya lo hicieron los diputados independentistas, lo hicieron los diputados de Podemos en su día y el Tribunal Constitucional lo avaló. Así que todavía nos queda en esa votación y ese acatamiento de la Constitución. Después veremos las valoraciones y de momento lo que ve el entorno del Partido Socialista es que con estos números Feijóo no puede decirle al rey que va a ir a presentarse a la investidura.
Día clave importante también para el futuro, no solamente de eso, esos diputados que componen los 350 de esta Cámara Baja, sino también para prever qué va a pasar dentro de unos días, unos meses, porque está en el aire todavía, es una incertidumbre la composición del Gobierno de España, donde sí ha salido por mayoría absoluta, porque la tenía el Partido Popular, ha sido el presidente del Senado, Noelia.
Sí, porque el Partido Popular ha obtenido mayoría absoluta en el Senado, no había ninguna sorpresa. Pedro Royán ha salido presidente del Senado, es lo que estaba previsto, es lo que anunció ayer Alberto Núñez Feijóo. Muchos ciudadanos se preguntan por qué el PP tiene mayoría absoluta en el Senado y, sin embargo, no tiene mayoría absoluta en el Congreso. Se contabilizan todos los diputados, los tres diputados que votamos en la hojita rosa, más un escaño más, con lo cual el que ha obtenido más votos al Senado tiene un escaño más que en cada voto, con lo cual, bueno, en cada circunscripción, con lo cual de ahí la mayoría absoluta del Partido Popular. Eso va a conllevar que puedan retrasar muchas leyes que se impulsen desde el Congreso, que se vete el techo de gasto para los presupuestos generales, pero todas esas medidas, aunque se ralenticen, volverán al Congreso y se levantará ese veto y se levantará el rechazo. Así que terminarán por ser aprobadas, aunque sea más tarde.
Bueno, pues así están en este momento las cosas. Gracias, Noelia. Y bueno, esperemos que se agilice lo más posible todas las votaciones que quedan pendientes y que vayan rapidito, acatando la Constitución, la promesa, y que las coletillas tampoco sean muy largas. En fin, por el bien de todos, para terminar lo antes posible, como digo. Muchas gracias.
Así es, a vosotros.
Un abrazo. Bueno, pues estaremos pendientes de todo lo que nos cuente Noelia en los servicios informativos de esta casa, aquí en Onda Madrid. Se lo hemos venido contando desde primera hora de la mañana.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Voy a saludar pues es a Jesús Sánchez Martos, a nuestro doctor de cabecera, que una semana más llega a su sección de Curarnos en Salud, en este caso para hablar de la retención de líquidos ahora en esta época estival. Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Nieves. Buenos días a todos. Pues es verdad que el calor, todos deseamos que llegue el verano, que lleguen las vacaciones, que llegue el calor, pero tampoco tiene que ser tan excesivo el calor para que produzca pues la retención de líquidos, ¿eh? La retención de líquidos enseguida que llega el calor, sin necesidad de que sea una ola de calor ni que sea exagerado, el calor lo que hace es que abre mucho más los vasos sanguíneos y entonces se provoca una vasodilatación y le cuesta más trabajo a la sangre llegar hacia el corazón. Por eso se retiene líquidos, porque la sangre, cuando está acumulada en los vasos sanguíneos, va saliendo el agua de esos vasos sanguíneos al espacio intersticial, es decir, entre las células y los vasos sanguíneos. Y de ahí que todos notemos, cuando nos vamos de vacaciones y hace calor, pues una cierta retención de líquidos a nivel general.
Sí, que son esos tobillos hinchados, ¿verdad? Esas piernas así un poco más abultadas, esa sensación un poco de pesadez. Pero hay que decir, doctor, antes de nada, que es que el agua forma parte de nuestra vida. Sin duda, sin el agua no podríamos vivir. Y además,
por supuesto,
que forma parte de nuestro cuerpo en un porcentaje elevadísimo.
Pues sí, vamos, es que como tú dices, sin el agua no podemos vivir. De tal suerte que el feto, bueno, la composición del feto es un 100% de agua. Cuando ya estamos a un bebé, llegamos al 80%. En un adulto puede llegar al 60, 65%, y en unas personas mayores pues ya tenemos un 50% de agua, es decir, que vamos perdiendo agua, de ahí la importancia que tiene que estemos pendientes del reflejo de la sed, de que las personas mayores beban agua. Bueno, es que es fundamental el agua. No podemos vivir sin ella. Fíjate que nuestro cerebro, el 85%, es agua, ¿no? Y entonces necesitamos ese agua para todas las funciones vitales. Lo que pasa es que ese agua cambia de sitio como consecuencia del aumento de calor, se produce una vasodilatación, como digo, y sobre todo le cuesta mucho trabajo, fíjate, llegar la sangre al corazón desde las piernas. Porque claro, las piernas están abajo y, por tanto, la fuerza de la gravedad hace que la sangre vaya hacia los tobillos. Bueno, pero para evitarlo, nuestro cuerpo, que es especialmente inteligente, las venas de las piernas tienen unas válvulas que, cuando la sangre empieza a subir hacia arriba, ya no puede caer por la fuerza de la gravedad. Cuando cae, queda parada por esas válvulas y luego vuelve a subir hacia el corazón, vuelve a caer por la fuerza de la gravedad, pero esas válvulas evitan que esa sangre vuelva otra vez a los tobillos. Bueno, cuando esas venas se van alterando, esas válvulas, algo que es muy frecuente en las mujeres y sobre todo a partir de los 50 años, pues aparece también eso que tú me estás diciendo, que las piernas hinchadas, los tobillos hinchados como consecuencia de que el calor ha aumentado la cantidad de sangre y las piernas ya no son tan eficaces para que la sangre llegue al corazón y se van reteniendo líquidos poco a poco.
Claro, la retención de líquidos la asociamos efectivamente pues con esta época, no siempre, pero es verdad que el calor hace, doctor, que nos movamos menos porque estamos de vacaciones.
Claro.
Y esto al final, y la temperatura también hace que tengamos esa retención y que se nos vean las piernas hinchadas.
Sí, claro, por supuesto, precisamente por eso. Pero lo que pasa es que también hay que tener en cuenta a ver si la retención de líquidos no tiene por qué ser una enfermedad grave, ni siquiera una enfermedad, es una alteración que nosotros podemos revertir. Y como tú bien dices, pues la persona que tenga los pies hinchados, las piernas hinchadas, lo primero que tiene que hacer es caminar, moverse, porque claro, si además practica el sedentarismo, las piernas no se mueven, si las piernas no se mueven, la sangre no puede llegar al corazón. Y además fíjate que en esas piernas, cuando tenemos esas válvulas, esas válvulas están apretadas continuamente por unos músculos importantísimos que tenemos en las piernas, de la rodilla hacia el tobillo, que son los gemelos, que son esos músculos que cuando tú te pones de puntillas notas la potencia del gemelo. Bueno, pues esa potencia del gemelo lo que hace es que cuando se contrae empuja la sangre hacia arriba, hacia el corazón, y así disminuye la retención de líquidos. Esta es una de las cosas que siempre se recomienda a las personas que tienen retención de líquidos, que por cierto, en muchas ocasiones el primer síntoma de alarma de que algo está pasando es la báscula, Es decir, que un aumento de peso inexplicable, pues también para dejar tranquila a muchas personas que dicen, he cogido un kilo esta semana. Bueno, a lo mejor no ha sido un kilo de grasa, sino que ha sido un kilo de agua que se ha quedado retenido en su organismo y que justamente cuando empieza a moverse, empieza a ser ágil y a hacer ejercicio, ve que disminuye ese peso porque el agua vuelve a su sitio.
¿Qué diferencia hay entre retención de líquidos y edema?
Pues mira, el edema es un término médico. El edema es la acumulación de líquidos en una zona concreta, en las piernas, en los tobillos, en las manos, en el abdomen, en el rostro. Bueno, está localizado. Sin embargo, la retención de líquidos es un término mucho más global, es una acumulación excesiva de líquidos, pero en el cuerpo en general, en el cuerpo en general. Y claro, esto es muy importante porque ese edema, que es una retención de líquidos en zonas concretas, muchas veces tienen que ver con determinadas enfermedades. Por eso tampoco se puede trivializar el hecho de que aumente la retención de líquidos. Como decía antes, no tiene por qué ser grave, pero sí es importante que nosotros lo tengamos en cuenta y que cuando esta retención de líquidos no vuelve a la normalidad, después de movernos, después de llevar una alimentación saludable, pues debemos acudir al médico, claro, ¿verdad?
Bueno, durante el verano podemos familiarizarnos, ¿no?, con esto de la retención de líquidos, porque además le damos el valor que merece teniendo en cuenta estas circunstancias, pues que estamos relajados, que estamos más sedentarios, que caminamos menos, que también tenemos otro tipo de alimentación. Pero, ¿y qué pasa, doctor, cuando va pasando el tiempo y seguimos hinchados?
Bueno, esto ocurre con mucha frecuencia, por eso digo que en ese caso tendremos que acudir a nuestro médico, que no hay que ir a urgencias, a nuestro médico de cabecera, al centro de salud, contárselo y él nos va a explorar, porque claro, a ver, la retención de líquidos se produce por el calor, sí, ya lo he dicho, porque aumenta la sangre, la vasodilatación, pero también por el aumento, por un problema de nivel de sodio, por un aumento de sal en la comida, ¿sí? Porque es que la sal siempre arrastra el agua. Por lo tanto, si nosotros estamos tomando más sal de lo normal, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener un aumento de sodio, de sal, en nuestro organismo que va a atraer el agua y que, por tanto, esa puede ser la causa de la retención. Me refiero incluso a las comidas con los alimentos ultraprocesados que son ricos también en sal. Y el salero en la mesa lo más recomendable es que no lo tengamos. Por tanto, esa es la primera causa, pero luego hay otras causas por las que esa retención no desaparece, que son los problemas circulatorios. Como digo, la insuficiencia venosa de esas piernas, esas válvulas, que digo que son las que ayudan con los gemelos a que la sangre de las piernas vaya hacia el corazón. Y también personas que tienen problemas en el corazón. Pero también es cierto que, en tercer lugar, tengo que recordar los cambios hormonales, y esto no es ningún mito. Las mujeres tenéis más retención de líquidos como consecuencia, por ejemplo, del ciclo menstrual, y seguro que todas lo habéis notado alguna vez, que aumenta la retención de líquidos con el ciclo menstrual o con el embarazo o incluso también con la menopausia. Y luego tenemos a los riñones. Los riñones son los potenciales desintoxicadores. El hígado es el que metaboliza, pero el que elimina los desechos y el exceso de líquidos es el riñón. Pues cuando existe una insuficiencia renal, cuando los riñones no los estamos cuidando correctamente, no puede eliminar esa cantidad de líquidos y esos líquidos se retienen en el organismo. Y luego, bueno, cuidado con los medicamentos, porque hay medicamentos como los corticoides que tienen como efecto secundario la retención de líquidos. Lo digo porque cada vez se ve más medicamentos en internet que no sé cómo se consiguen cuando se necesita receta, que tienen en su componente corticoides. Por tanto, tengan ustedes cuidado, y mi primer consejo es que no se automediquen, claro.
Doctor, es verdad que me ha retrotraído a mi época de embarazo cuando se ha referido,
claro,
precisamente
seguro, seguro.
Eso. En fin, ya yo que fui de madre de verano, me tocaron los meses de verano.
Pues te tocaron las dos cosas.
Bueno,
el embarazo y el calor.
Solamente me cabían, doctor, las chanclas de piscina en los pies, porque eso, claro, se hinchan tanto los pies.
Claro, te lo creo, claro que sí. Por eso también es muy importante que las embarazadas caminen, que hagan ejercicio, pero que luego en casa las piernas hacia arriba, y durmiendo las piernas un poquito hacia arriba, para evitar que esa sangre que se queda ahí, porque claro, una embarazada, la sangre le cuesta más trabajo llegar al corazón porque está hay una compresión abdominal importante de su niño o de su niña que lleva dentro. Entonces eso provoca una compresión y por eso se acumula la sangre más en las piernas y por tanto la retención de líquidos. De ahí la importancia del ejercicio físico y de que cuando estemos sentados, tumbados o durmiendo, las piernas siempre tengan que estar hacia arriba.
Por cierto, que estoy viendo aquí una última hora que dice: muere el periodista y escritor Hilario López Millán a los 78 años a causa de una deshidratación extrema.
Vaya, pues bueno, pues fíjate, estamos hablando de la retención de líquidos, de la retención de agua, y todavía hay personas que fallecen como consecuencia de una deshidratación. Es verdad que el golpe de calor del que hablábamos hace poco provoca esas deshidrataciones y que muchas veces no nos damos cuenta de que estamos deshidratándonos, y por eso la importancia de beber líquidos continuamente, sobre todo cuando cumplimos años. Hombre, yo creo que Hilario tenía sentido común, y seguro que algo más habrá pasado, alguna razón habrá para que haya fallecido como consecuencia de una deshidratación extrema, porque ante una deshidratación se llega al hospital y lo que hacen es hidratarte y recuperarte. Seguro que habrá habido alguna otra causa que desconocemos, alguna infección renal, alguna infección respiratoria. Bueno, de momento lo vamos a dejar ahí, en que es una lástima y que desde luego, por supuesto, nuestras mayores condolencias a toda la familia periodística y a toda la familia personal de Anidario, por supuesto que sí.
Así es. Bueno, pues con esta triste pérdida me voy a despedir de Jesús Sánchez Martos, a quien agradezco muchísimo que haya estado con nosotros como cada jueves. Un besazo muy fuerte y la semana que viene más.
Un beso muy fuerte y la semana que viene hablamos de los efectos del sudor en el verano.
Pues no está mal, sí, me gusta, vale, el tema. Venga, gracias,
vamos,
me parece estupendo.
Un abrazo a todos. Muchas
hasta
gracias.
Luego.
Salud.
Bueno, hablando de la muerte de Hilario López Millán, como decíamos, de 78 años, en los últimos años estaba residiendo en su localidad natal, en Hellín, en Albacete, junto a su marido, con Alberto, con quien llevaba más de 45 años de relación, como les digo, esta última hora, que nos habla del fallecimiento del periodista Hilario López Millán. Descanse en paz.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
that you're settled down, that you...
Esta es la voz, la fantástica voz de la grandísima Adele, que ha sido noticia porque también ha demostrado, oye, que tiene las emociones a flor de piel en este rato.
Pues sí, se ve que antes había presenciado pues pedidas de matrimonio y tal, pero se ve que nunca se había emocionado tanto, y es que pues ha dado la noticia de que una pareja ha tenido un niño,
sí.
Ha revelado su sexo.
¿Ha tenido un niño o están esperando un niño?
Perdona, están esperando un niño.
Vale.
Y bueno, entre lágrimas lo ha comentado delante de todo el público.
Uh-huh. Tenemos ese momento en el que se acerca esa pareja a la cantante y entonces le pide que sea ella, ¿verdad?, la que abra ese sobre en el que tengan que decir el sexo de su bebé. Dice, ¿hay algo que quieras que diga? ¿Tienes a alguien grabando esto para ti? Pregunta ella, ¿no?, a la mamá, que se acerca, como digo, al escenario y dice, me siento honrada de que vayas a hacer esto por nosotros. Lo sabemos desde las 12 semanas y hemos estado esperando este momento. Qué emocionante, ¿no? Y entonces Adele descubre el sexo delante de todo el mundo, del público, delante de esos padres emocionados. ¿Y qué ha sido?
Pues nada, dice que se siente muy honrada de dar esta noticia y bueno, además luego le ha pedido que si cuando ella sea madre, pues ellos podrían revelar el sexo también de su hijo, de su hija.
Claro, o sea, le dicen yo, Adele desvela el sexo de nuestro bebé y nosotros claro, si quieres desvelamos el sexo.
Exacto.
Bueno, ¿qué es? ¿Un niño o una niña?
Un niño.
Bueno, pues eso, que después ha abrazado a la pareja y deseándole lo mejor, un momento feliz, sin duda. Y sí que es cierto que, en fin, estarán acostumbrados a de todo, gente que pide matrimonio, ¿no?, ahí en pleno concierto, pero que le haya abierto el sobrecito para desvelar el sexo del bebé, pues es la primera vez que ocurría y Adele se ha emocionado. Gracias, Inés. ¿Tú cuándo supiste el sexo de tus hijos?
Buena pregunta. Pues no me acuerdo.
Ya.
Si es que fue en el siglo pasado, en algún momento. Sí, mucho tiempo. Hace mucha ilusión, ¿eh?
Muchísima.
El saber, bueno, mira, es una niña, es un niño, uh-huh. Qué bien. Bueno, yo como tengo de ambos...
Claro.
Pues, tengo muestras de uno y de otro.
La parejita.
La parejita, sí. Bueno, a ver... Tampoco pasa nada si hubiese sido dos niñas o dos niños.
Bueno, no.
Tampoco pasa
mientras
nada.
Vengan con salud, que es lo
sí,
más
sí.
importante.
De momento están bien, ¿eh?
Hombre,
no sé.
Hombre.
La última actualización.
Que den guerra, que así se nota que...
que no den tanta
Carlos
guerra.
Carlos Honorato, guerra, que se note.
Que no den tanta guerra. Bueno.
Bueno, el que nos da guerra, que nos encanta, es Carlos siempre con el reto y en esta ocasión, bueno, nos ha puesto ahí una
microscopio
fotografía.
Electrónico sí, de sí, barrido, sí. Que ya sabes que esto aumenta como... A ver, tú ves ahí un pelito de estos de los que te salen a lo mejor en la nariz, lo ves ahí y parece como si fuera una secuoya, un látigo, sí, algo enorme. Pues esto es igual, es una diminuta partícula de o bien detergente, pimienta o sal.
Uh-huh.
Bien, vamos a ver cómo han quedado las cosas. A esta hora le doy al F5, actualizo y ¿qué me sale? Bueno, lo menos votado, detergente, la opción de nuestro compañero José María del Toro, solo le ha seguido el 19% de nuestra audiencia. Flojito, ¿eh?
Bueno.
Lo siguiente, la sal, 25%.
Uh-huh.
Y lo más votado, pimienta, el 56%. Si tú tuvieses que haber votado por alguno de los tres, ¿qué hubieses votado?
Yo hubiese votado sal.
Sal. Pues sal ya de este estudio porque fatal. Del Toro, detergente, ni flowers. Parecía, es y es... ¡Pimienta!
Hombre, pimienta. Y entonces, ¿quién ha ganado hoy?
Los oyentes.
Claro, es 56%. Que fíjate qué listos son. Son
es que a veces
listos.
Yo lo hago así. Parece que es y es. Y otras veces parece que es y no es.
Y no es. Es que el juego al despiste, que le gusta mucho
el reto.
Coquetear.
Esto es el reto.
Bueno, pues mañana más retos.
Otro más.
Otro más, que estamos aquí. ¿A qué hora?
a las 10 en punto de la mañana.
¿Hasta qué hora?
Hasta la 1.
¿Y quién viene a la 1?
El partido de la 1, José María del Toro. Oye, por locutor de continuidad se cobra un plus, ¿no?
Sí, ah, vale, sí, vale. Sí, sí, sí.
Apuntádmelo.
Apuntádmelo, apuntádmelo. Y para aguantarme también, dice Nacho Cerezo. Bueno, pues yo también
nos aguantamos
te quiero.
Los
yo también
dos,
te quiero, sí, 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 sí. Que lo dicho, aprovechad este día que ya estamos a jueves, mañana viernes.
Mañana viernes.
Acabamos la semana. Bueno, y aquí estaremos para ti. En Onda Madrid, la radio de todos los madrileños. ¡Mua!